Usted va a escuchar ahora un mensaje bíblico compartido en Iglesia Bautista Nazaret. Si este mensaje llegó a su mano, no fue por coincidencia. Entonces escuche con atención lo que Dios quiere hablarle.
En cierta ocasión oí a un pastor, a un gran pastor, pastor de la primera iglesia bautista de Dallas, orar de esta manera: Señor, permíteme estar en el campo trabajando cuando se ponga el sol sobre mi vida. Permíteme estar en el campo trabajando cuando el sol se ponga sobre mi vida. Y yo creo que todo obrero, que todo siervo del Señor comienza su ministerio con ese deseo en su corazón, con esa oración en sus labios. Pero no hay muchos que llegan a terminar su carrera a la puesta del sol, porque se desaniman y abandonan el ministerio antes del tiempo que el Señor quiere para sus vidas. Y por eso el apóstol Pablo, en su carta a los Gálatas, lo leíamos como lectura devocional hoy, el versículo 9 del capítulo 6, el apóstol Pablo dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Por qué tendría el apóstol Pablo que dar una exhortación a que no nos cansemos? Porque hay quienes se cansan. Se ha sentido cansado a veces de servir, de trabajar, de ministrar en el campo donde el Señor lo ha puesto a usted. Todo obrero cristiano, todo siervo del Señor, tiene que luchar contra el cansancio del que el apóstol Pablo estaba hablando ahí en el versículo 9 del capítulo 6. No es fácil servir al Señor fielmente donde usted está. A veces hay personas duras o quizás indiferentes que le hacen difícil a usted su trabajo, su ministerio, aún su vida. A veces dentro de la iglesia uno tiene que contender con la falta de madurez de algunos cristianos, y también con el enemigo, que siempre está haciendo de las suyas aún dentro de la obra del Señor. No todos los campos rinden el mismo fruto. Hay algunos obreros a quienes les toca terreno pedregoso. Hay otros obreros a quienes les toca terreno cubierto de espinas y de cardos, ¿verdad? Y tienen que luchar. Hay pastores que tienen que luchar con congregaciones dormidas o muertas. No este pastor, ¿verdad? Aquí nosotros no tenemos este problema, pero hay quienes sí tienen que luchar con gente que simplemente no tiene ganas de servir al Señor. A veces hay congregaciones que tienen que trabajar en lugares difíciles. Gracias a Dios que están allí fielmente sirviendo al Señor, obreros en las peores áreas de la ciudad. Nosotros decimos: bueno, Señor, gracias porque nos has dado este templo en esta comunidad, que es una linda comunidad donde nosotros pues no sentimos temor de venir al templo, aún a los cultos de la noche. Pero hay quienes tienen que trabajar en áreas deprimidas, en áreas difíciles, y tenemos que orar para que el Señor fortalezca a esos obreros que están en el lugar difícil. Quizás usted está en un lugar difícil en su propia vida, porque no se trata todo del ministerio aquí en la iglesia. Nuestro ministerio se extiende hacia nuestras familias, hacia nuestros vecindarios, hacia los lugares donde nosotros trabajamos. Ahí lo ha puesto el Señor a usted, pero es posible que en este momento haya alguien que diga: ya yo lo que quiero es tirar la toalla, ya estoy cansado de bregar en el sitio donde estoy. Pero en este día el Señor quiere decirle que no lo haga, que no se rinda, que no se dé por vencido, porque la obra del Señor toma tiempo. Y tenemos que perseverar a través de las circunstancias difíciles que a veces nos desaniman y nos quitan el gozo. Saben bien que el diablo no se preocupa mucho con gente dormida, con iglesias inactivas, con cristianos que no le causan a él ningún problema. Pero cuando nosotros tratamos de servir al Señor, el enemigo trata de desanimarnos y de derrotarnos. A veces lo hace por la oposición que viene de afuera, pero también a veces lo hace usando el desánimo que va creciendo en nosotros. Y eso lo ha hecho él siempre, no es nada nuevo. Y en el Nuevo Testamento tenemos una carta del apóstol Pablo a un obrero a quien le tocó un campo difícil. Él se llama Tito, y así se llama también su carta, ¿verdad? Tito, vamos a leer en el capítulo 1, versículos del 5 al 12. Del 1 al 12. Vamos a hacerlo desde el principio, perdón. Dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo en la común fe. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no están acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Hasta ahí vamos a llegar. Regaño un poco fuerte, ¿verdad? Por parte del apóstol Pablo, por parte del Espíritu Santo. No solamente el apóstol Pablo, el que escribe aquí. Nosotros creemos que toda palabra es inspirada por el Espíritu de Dios, y Dios tiene a veces que hablarnos así, directamente y fuertemente, para corregir actitudes incorrectas, pecados que pueden haber en la misma iglesia, y también para animar al obrero que tiene que enfrentar esas actitudes y aún así perseverar. La carta del apóstol Pablo a Tito se le ha dicho una carta escrita a un pastor desanimado, porque Pablo había enviado a Tito a Creta, a la isla de Creta, con una tarea especial: que él fortaleciese las iglesias que existían en esa isla. Pero el trabajo en Creta era trabajo difícil, y la gente era difícil, por no decir imposible. Eran personas que no eran fáciles, no era fácil trabajar con ellos. Y Pablo aquí cita a uno de los poetas de ellos, lo llama profeta en el versículo 12. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Y Pablo dice, yo estoy de acuerdo con lo que dijo ese de su propia gente. Imagínense, ¿verdad?, el carácter de estas personas con quien Tito tenía que contender como pastor, como ministro del Señor en ese lugar. Y aunque Tito parece haber sido un pastor fuerte, firme, se había cansado, ya estaba exhausto, ya no daba más. Y lo que quería era que Pablo lo mandase a cualquier otro lugar, sácame de aquí. Parece ser que esta carta fue escrita en respuesta a la petición de Tito que lo sacasen de ese lugar. Él no quería quedarse en Creta. Pero Pablo dijo, no te voy a sacar de allí. Qué bueno que Tito era obediente y se sujetaba a las órdenes de su pastor, de él, y también a las órdenes del Señor. Él le dijo a Tito, la razón por la cual tú quieres salir de ahí es precisamente el por qué yo te puse ahí. Es que esa gente es dura, por eso tienes que estar tú allí. Es que es gente difícil, es que es un campo que no fácilmente rinde fruto, y Dios te necesita en ese lugar. Así que la orden del apóstol Pablo a Tito es: quédate ahí y haz la obra que el Señor tiene para ti en ese lugar. Y aquí la pregunta en este día es: ¿cuál es la Creta de usted? ¿Cuál es el lugar donde usted ministra, donde usted como cristiano sirve al Señor, que es difícil, que lo cansa, que lo agota, que le hace a veces a usted decir ya, me rindo? Creta representa cualquier lugar que es difícil, cualquier lugar donde no vemos resultados, donde decimos esto es imposible. Puede ser para usted en este momento un lugar de sufrimiento, donde usted lo que encuentra es oposición, donde a veces lo que usted recibe son golpes duros, donde a veces usted siente tristeza. Cada uno de nosotros tiene una creta, no importa quién sea usted. ¿Por qué fue que Dios puso a Tito en Creta? ¿Por qué fue que el apóstol Pablo le dice a Tito, quédate ahí y no te rindas? ¿Por qué será que Dios nos pone a nosotros en lugares difíciles, lugares donde sentimos a veces gran desánimo? ¿Por qué no decirnos el Señor, como en cierta ocasión le dijo a sus discípulos el Señor Jesús, si en ese lugar no les reciben, quítense las sandalias, sacudan el polvo de ese lugar y sálganse de ahí? Yo sé que hay mucha gente a quienes les encanta ese versículo, ¿verdad? Siempre lo están citando. Si no te reciben, nos sacudimos el polvo de ahí y nos vamos. Bueno, pero tiene que ser que el Señor te lo haya dicho. Eso no es algo que tú te puedes imaginar. Eso se lo dijo el Señor Jesús a sus discípulos en cierta ocasión cuando Él los mandó para hacer una primera gira misionera. Pero ese no es un mandamiento que se le da a la iglesia entera. Usted tiene que estar seguro de que el Señor le está diciendo eso antes de que usted se sacuda el polvo de cualquier lugar, de cualquier creta que pueda haber en su vida. Porque a veces, como el Señor le dijo a Tito, la orden del Señor es quédate ahí en ese lugar. Quédate, no te vayas. Tenemos que oír lo que el Señor dice y no lo que a nosotros nos da la gana. Tenga cuidado con la voz a la cual usted le hace caso, porque a veces es la voz de su propio desánimo, o aún peor, la voz del enemigo que está tratando de convencerlo a usted de que salga de donde Dios lo ha puesto a usted. Hay tres razones por las cuales el Señor dejó a Tito en Creta y por las cuales a veces el Señor también opta por dejarnos a nosotros, a cada uno en nuestra propia Creta. Primeramente nos deja en Creta porque Él ama a Creta. Él ama a las personas en ese lugar y Él no se ha dado por vencido con ellas, aunque usted y yo quizás sí. En segundo lugar, Él nos deja en Creta porque Él quiere desarrollarnos, Él quiere vernos crecer, Él quiere perfeccionarnos, traernos a la madurez cristiana. Y sin esos lugares difíciles en nuestra vida, sin esa gente difícil en nuestra vida, no vamos a alcanzar madurez. Y por último, Dios nos pone en Creta porque Él quiere usarlos como instrumentos suyos. Él es soberano. Él es el que dirige. Él es la cabeza de la iglesia y tiene derecho de ponernos donde Él quiere, porque quiere usarnos conforme a sus propósitos. Usted nunca será efectivo si usted no está de acuerdo a los propósitos de Dios en su vida. Usted puede pensar que usted puede hacer un mejor ministerio, un mejor trabajo en otro lugar, pero si el Señor no está con usted allí, por mucho que usted crea en su propia capacidad y en sus propias habilidades, usted no tendrá éxito. El Señor Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer. Entonces, vamos a estudiar estas razones rápidamente. Primeramente, el Señor ama a la gente en Creta y por eso Él manda a sus siervos a ese lugar. En esta isla de la cual estamos hablando en esta mañana, pues vivía gente difícil. Ya tenían mala fama cuando llegó el Evangelio a ese lugar, ¿verdad? La palabra Creta era sinónima con gente deshonesta, con gente vaga, con gente sin dominio propio. ¿Qué clase de isla tiene que haber sido esa, verdad? Y sin embargo, Dios ama a la gente en Creta y quiere salvarlos. Y por eso envió a Tito a ese lugar. Si hay algún lugar donde uno diría, bueno, no, esa gente sí que hay que darlas ya por perdidas, vamos a buscarnos a otra gente que sean más receptivas al Evangelio, ese lugar sería Creta. Pero allí estaba la obra del Señor, habían iglesias en ese lugar, allí estaba Tito, y eso todo es prueba del amor de Dios. No hay ninguna situación en este mundo tan difícil, tan imposible, que haga que Dios deje de amar a esas personas. Dios ama al mundo entero, con todas las cretas que hay en este mundo. Yo sé que muchas veces nosotros como seres humanos no podemos entender el por qué Dios sigue tratando de alcanzar a gente que lo han rechazado muchas veces, que han maltratado a sus mensajeros, que se glorían en haber tenido parte en la muerte de Cristo Jesús, sin saberlo, yo creo, pero así es como viven ellos. ¿Cómo es que Dios sigue amando a esa gente? Bueno, pues es porque Dios es amor. Dios es amor. El carácter de Dios no depende de nosotros. Él es lo que es. Él es amor. Y nos ama no porque seamos nosotros amables, sino simplemente porque Él ha decidido amarnos. El amor es el atributo supremo de Dios. Y el apóstol Pablo dijo: y Dios manifiesta su amor para con nosotros en que, siendo nosotros aún pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. El Señor nos ama no porque somos buenos, no porque somos puros, no porque somos justos. Él simplemente nos ama aún en nuestro pecado, así lo dice la palabra del Señor. Y la cruz de Cristo es la demostración suprema del gran amor de Dios. Pero sepan algo, el amor de Dios no comenzó en el monte Calvario. Dios ama desde la eternidad. Dios le habló a su pueblo, a Israel, por medio del profeta Jeremías, y le dijo de esta manera a Israel, a Jeremías 31:3: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué misericordia. ¿Qué clase de amor es ese? Amor eterno. ¿Qué quiere decir eso? Que ha existido desde la eternidad. ¿Y cuándo comienza la eternidad? Antes de que usted se rompa el cerebro, no tiene comienzo. Siempre ha sido. Siempre ha sido. Por lo tanto, Dios nos ha amado con un amor eterno que no tiene comienzo. Dios no nos ama porque Él nos creó a su imagen. Antes de habernos creado, Dios ya nos amaba. Dios no nos ama porque nosotros, usando el libre albedrío, hemos escogido a Cristo Jesús. Él nos amaba antes que eso. Dios nos amó antes de que nosotros nos entregásemos, antes de que nosotros pidiésemos perdón por nuestros pecados. Aún en nuestra rebeldía, Dios envió a su Hijo para que fuese nuestro Redentor. Por eso me parece bien que ese sea el versículo que más se conoce en la iglesia cristiana, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios nos ha amado con un amor inmenso, inmesurable, un amor eterno, y por esa razón Él sigue mandando a los suyos a esos lugares donde hay gente difícil. Por el amor de Dios, usted está donde usted está. Por lo tanto, no se rinda, no se dé por vencido hasta que Dios no le diga ya. Porque Dios ama a esa gente dura que están donde usted está, y por esa razón lo puso a usted allí. Dios dejó a Tito en Creta, no solamente porque Él amaba a la gente en Creta, sino también porque Él amaba a Tito. Lo dejó allí no para castigarlo, lo dejó allí no para torturarlo, sino para perfeccionarlo. No quería Dios que Tito fuese miserable, sino que alcanzase madurez, que se hiciese más y más a la imagen de Cristo Jesús. Con ese propósito puso Dios a Tito en Creta. Dios está más preocupado con nuestro carácter que con nuestra comodidad. ¿Usted cree que Dios se pasa la vida pensando, ay, déjame ver cómo le puedo hacer la vida fácil a Pablo? No, por eso me puso él aquí. No, Dios lo que quiere es que Pablo crezca, que Pablo se haga cada día más y más como es Cristo Jesús. Yo no necesito que viva una vida de pura comodidad. De vez en cuando necesito descanso, eso sí es cierto, pero Dios se preocupa por verme desarrollar, por ejercitar los músculos de la fe en mí. Qué triste me pondría yo si mis nietas se pasasen el día entero tiradas sobre un sofá mirando televisión. Yo diría, esto no puede ser. Estas niñas necesitan ejercicio, estas niñas necesitan sol, estas niñas necesitan estimular la mente. Esto no puede ser. Vamos a hacer algo, vamos a sacarlas de aquí. Y es lo que Dios está haciendo con nosotros cuando Él nos pone en algún lugar que nos hace ejercitar los músculos de la fe, que nos hace doblar rodillas en oración, que nos hace buscar en su palabra, que nos hace pedirle a Él fuerzas, que nos hace pedirle a Él paciencia, que nos hace trabajar duro, porque Él sabe que eso es bueno para nosotros. Él quiere desarrollar en nosotros un carácter como Cristo. Y el carácter cristiano no viene fácilmente. Siempre envuelve sufrimiento. Ustedes saben lo que dicen los que hacen ejercicios en los gimnasios, ¿verdad? En inglés la frase es no pain, no gain. Sin dolor no hay crecimiento. Sin dolor no alcanzas la meta. Cuando el entrenador quiere tener un buen equipo, no los pone a todos acostaditos ahí sobre el pastito y no les trae a todos una buena almohadita bien suave para que duerman ahí, ¿verdad? No, el entrenador los pone a hacer ejercicios y los hace sudar y sufrir hasta que ellos dicen no más, y luego le dicen no, si todavía no hemos ni empezado, ¿verdad? Pero es todo porque Él quiere que ellos logren la victoria, y así es como Dios hace un gran siervo, una gran sierva, un gran cristiano. Lo ejercita, lo pone en algún lugar donde tiene que trabajar duro. El apóstol Pablo dice él mismo que él aprendió fe y humildad a través de los sufrimientos que Dios permitió en su vida. Aún el Señor Jesús, dice la Biblia, fue perfeccionado a través del sufrimiento. Dios hizo una obra perfecta y completa en Cristo Jesús, en Él, por medio de su sufrimiento, para que Él ahora luego pueda ser también nuestro sumo sacerdote, compadeciéndose de nosotros, porque Él también ha pasado por las cosas que nosotros hemos pasado, aún la cruz del Calvario. Así que el Señor a veces permite que nosotros pues tengamos que sufrir experiencias difíciles y tener que tratar con gente difícil, porque es lo que nos hará a nosotros las personas que nosotros debemos de ser. Hay algunas cosas que Dios quiere producir en su carácter y en el mío que solamente se logran por medio del sufrimiento y de la prueba y de la tribulación. Dios sabe que Él no puede desarrollar cristianos fuertes en lugares fáciles. Las personas que nunca han tenido una prueba en realidad no saben lo que es clamar al Señor con fe y con agonía de corazón. Dios quiere que usted y yo seamos como Cristo, y Él nos va a poner en lugares difíciles para lograrlo. Por eso el apóstol Santiago dice: considerarlo por sumo gozo, tenerlo por sumo gozo cuando os encontréis en prueba y en tribulación, porque eso va a producir en ustedes un carácter fuerte que nos lleva a la madurez cristiana. Yo entiendo que los diamantes, esa piedra preciosa que es más costosa que cualquier otra, se produce cuando el carbón se pone bajo gran presión. Es la presión de la roca sobre el carbón que lentamente lo convierte en un diamante. Y eso es lo que Dios quiere hacer con usted. Usted y yo que somos carboncitos, Dios nos quiere hacer diamantes. Y nos tiene que triturar para lograrlo. Pero dele gracias a Dios por esas circunstancias y por esas personas que nos trituran, que nos ponen a prueba, ¿verdad? No es fácil, pero la Biblia dice que debemos de darle gracias al Señor por todas las cosas. Y francamente, pues tenemos que decirle gracias, Señor, aún por las cosas difíciles. No se rinde, hermano. Dios está obrando en usted, haciéndolo la clase de persona que Él quiere que usted sea, y Él está también preparándolo para que usted sea aún más útil en su reino, porque esa es la tercera razón, ¿verdad? El Señor dejó a Tito en Creta porque Él quería usarlo conforme a sus propios planes. En el versículo 5 de nuestro texto, Tito 1, versículo 5, lo dice así el apóstol Pablo: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, para que corrijas lo deficiente, para que rectifiques lo que está mal, para que lo pongas bien. Saben que la palabra que se traduce aquí, corregir, viene de una palabra en el griego que tiene que ver con la terminología médica. Es una palabra que se refiere a poner un hueso dislocado en su lugar. Tenemos que alinearlo bien para que pueda haber sanidad y alivio en el paciente. Este hueso está roto y hay que ponerlo en su lugar, o está dislocado y hay que devolverlo a su sitio. Y hasta que eso no se haga, no puede haber sanidad. Y yo me imagino que lo más difícil para el paciente y también para el doctor es tratar de poner ese hueso en su lugar, porque es lo que más duele. Al paciente le duele y el paciente le hace la vida difícil al doctor, pero el doctor sabe que es necesario corregir lo deficiente. Y eso es lo que el Señor nos ha llamado a nosotros a hacer. Tenemos que corregir lo que está deficiente en las personas que están a nuestro alrededor, muchas de ellas heridas, adoloridas por el pecado. Y nosotros ahí como instrumentos en la mano de Dios para corregir lo deficiente. Y a veces no es fácil. No es fácil tratar con personas que están llenas de rencor, de resentimiento, de preguntas, de dudas, de inquietudes. A veces con Dios, a veces con sus familias y a veces con usted. Todo lo que sienten lo quieren volcar sobre alguien, y ahí está usted en el nombre de Cristo ministrando y usted recibe el impacto de todo lo que hay en el corazón de esa persona cuando lo vuelca sobre usted. No es trabajo fácil, pero el Señor nos ha puesto ahí para hacerlo. La gente en Creta estaban en un estado de disfunción en su relación con Dios y en sus relaciones los unos con los otros. Y allá manda Dios a Tito como si fuese un doctor para tratar a esos casos tan, tan difíciles, quizás casos que nosotros diríamos imposibles, ¿verdad? Creta necesitaba ministro con poder. Creta nunca podría estar bien a menos que la iglesia estuviese bien. Y la iglesia no puede estar bien si la gente en la iglesia no estamos bien. Por lo tanto, nosotros tenemos que darle gracias al Señor. Señor, gracias por las situaciones difíciles en nuestras vidas, porque ellas nos ayudan a confiar y a depender más de ti. Todo empieza con usted, hermano. Todo empieza con usted, hermana. Miramos a nuestro alrededor y vemos muchas cosas y vemos muchos problemas y muchas situaciones difíciles. Pero Dios dice, yo quiero empezar contigo, voy a obrar en ti, te voy a fortalecer, te voy a bendecir y luego te voy a usar como instrumento para ayudar a esas personas. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. El Señor Jesús estuvo aquí en este mundo por 33 años. Tenía un cuerpo físico como el que tenemos nosotros. Pero después de ese tiempo, Él optó por otro cuerpo. No el suyo físico, sino ahora el nuestro, el mío y el suyo. Usted que me está oyendo en este día. El cuerpo de Cristo somos nosotros, ustedes y yo. Y a través del Espíritu Santo, Cristo Jesús mora en cada creyente. Y ahora nosotros aquí en la tierra somos sus manos y somos sus pies. El Espíritu Santo no es como un fantasma que se aparece de vez en cuando para asustar a la gente, tomándoles por sorpresa, agarrándoles el pescuezo cada vez que abren la Biblia. No, el Espíritu Santo mora en cristianos de carne y hueso como usted y como yo. Y por medio de nosotros es que Dios va a salvar a la gente en este mundo. Yo no sé de ninguna persona que jamás se haya convertido a Cristo Jesús sin algún otro instrumento humano que Dios ha usado. En cierta ocasión yo dije eso y al terminar el culto alguien me dijo, pastor, ¿y qué de la gente que se convierte en leyendo la Biblia? Solitos ahí se encuentran una Biblia y la leen. Y yo dije, ¿y quién puso esa Biblia ahí? ¿Quién fue el que pagó para que imprimiesen esa Biblia? ¿Y quién fue el que la puso en ese lugar? En esta iglesia hay un grupo de hombres que trabajan con una organización que se llama los Gedeones Internacionales. Y ellos dan de su tiempo y de su dinero y oran y llevan esas Biblias y las ponen en esos lugares. Alguien fue instrumento del Señor aún para poner una Biblia o un tratado o cualquier otro medio que Dios quiso usar para salvar a una persona. Nadie se salva sin que haya un instrumento humano usado por Dios para salvar. Alguien en cierta ocasión me echó al apóstol Pablo en cara. Ajá, ¿y qué de Pablo? Él tuvo un encuentro personal con Cristo. No, pero el Señor le dijo: oye, yo he estado obrando en ti por hace ya mucho tiempo. A Pablo le habían ministrado muchas personas, incluyendo un joven llamado Esteban, que testificó en su presencia, en el momento de su muerte, de Cristo Jesús. Dios usó instrumentos humanos aún en la vida del apóstol Pablo. Y Él quiere usarte a ti y quiere usarme a mí, porque Él siempre usa a la gente. Nosotros somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Él podría haber usado a los ángeles, dice la Biblia, pero optó por no usarlos. Los ángeles no conocen el pecado y por lo tanto no conocen la gracia, la misericordia y el perdón como usted y yo lo conocemos. Por eso Dios nos usa a nosotros. Nosotros no debemos de orar: Señor, sácame de aquí. Señor, llévame de esta situación. Líbrame de esta gente. Líbrame de esta familia, líbrame de este hombre, líbrame de esta mujer. A veces tenemos ganas de orar así, pero tenemos que decir: no, Señor, aquí estoy porque tú me has puesto en este lugar. Soy instrumento en tus manos. Tú estás usando esta situación para fortalecerme. Y lo haces, Señor, en amor. Me amas a mí y amas también a esta persona que está a mi lado. Yo creo que debemos de sentirnos honrados cuando nos damos cuenta de que Dios nos ha puesto en un lugar difícil. Eso quiere decir que Dios cree que usted puede ser útil en sus manos en ese lugar. Cuéntelo como algo bueno que Dios le está dando a usted, esa oportunidad para brillar por Él, que el Señor está obrando de tal manera que le ha dado a usted lugar en una situación difícil. Pues así será mayor la gloria y mayor la honra para el siervo. En esta vida hay momentos difíciles y tarde o temprano cada uno de nosotros se va a ver en una tormenta. Pero cuando venga la tormenta, no se tire al agua enseguidita, quédese ahí en el barco. No busque la manera de escaparse. Pídale al Señor las fuerzas para permanecer ahí en su puesto y cumpla con su responsabilidad. Por esta causa, le dice el apóstol a Pablo, te dejé allí, en Creta, para que corrigieses lo deficiente, para que obres como instrumento en las manos del Dios eterno. Vamos a orar nosotros. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que en este día, si hay alguna persona que se siente triste o desanimada, que siente como que ya no puede continuar, te ruego, Señor, que tú hables a ese corazón y que tú guíes sus pensamientos. Señor, a veces tu voluntad es que permanezcamos donde estamos. Te ruego, Señor, que tú hagas eso muy claro en cada situación, en cada vida que está aquí, Señor, porque no queremos vivir en desobediencia, no queremos darnos por vencidos, Señor, sino que queremos que tu nombre sea glorificado y que el mundo pueda ver que tu pueblo es un pueblo que depende absolutamente de ti y que cree que lo imposible es posible, que esa montaña se ha de quitar, Señor, que esa situación difícil se ha de resolver, que esa relación rota se ha de restaurar, Señor, que esa indiferencia y esa frialdad por parte de algunos que están en nuestro círculo de amor algún día cambiará y ellos te van a conocer como Señor y Salvador. Pero es necesario que seamos fieles y que estemos donde tenemos que estar, representándote bien, Señor, dando testimonio de lo que tú has hecho en nuestras vidas, dándote gracias, Señor, porque nos consideras dignos de servirte y de sacrificarnos por ti. Ayúdanos tú, Señor, y permite que en este día tu voz se oiga claramente en nuestra mente y en nuestro corazón. En el nombre de Cristo lo pedimos así. Amén. Amén.
Si desea escuchar otros mensajes o saber más sobre nosotros, no dude en contactarnos. Lo puede hacer a través de nuestro sitio web bautistanazaret.org o por teléfono llamando al 201-295-0082. También nos gustaría recibir su visita. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Será un gusto en recibirle. Que Dios le bendiga.